Hola, mi nombre es Marcela Rodríguez, soy ingeniera agrónoma y el tema de este segmento es intentar transmitir cómo debería pensarse un sistema de gestión de efluentes en un tambo y qué componentes debería de tener. En primer lugar, debemos contemplar la idiosincrasia propia del establecimiento, su naturaleza, sus fortalezas y debilidades, de manera de que lo que se haga logre ser funcional y práctico, sostenible en el tiempo y, en definitiva, que ayude a que ocuparse de los efluentes sea lo que a cualquier persona no le provoque ni pereza ni disgusto. Haciendo referencia a los antecedentes de lo que fue el proceso de mejora en la calidad de la leche, lo cual insumió mucho tiempo y trabajo, pero que hoy es moneda corriente, pasa algo similar con los efluentes. Las certificaciones y auditorías en temas ambientales toman cada vez mayor solidez a nivel institucional. Ya es un hecho su implementación. Y al igual que con lo de la calidad de leche, tendrá sin dudas su repercusión comercial. Esto es inminente. Para comenzar, es bien importante tener lo más claro posible el escenario futuro del tambo, es decir, su proyección en términos de escala. La cantidad máxima de vacas en ordeñe podría ser un número a definir antes de comenzar a sacar otro tipo de cuentas. O también, saber si se va a contar o no con un patio de alimentación, el cual deberá estar contemplado en el diseño. Recordamos que los efluentes son el resultado de la mezcla del estiércol y orina de las vacas con el agua que se usa para el lavado de la planchada, del tanque, de la máquina, restos de alimentos, algún contenido mineral como arena y piedras que traen todos los días en sus patas, y muchas veces a esto se le agregan ciertos elementos externos como residuos plásticos que 2x3 aparecen. El agua limpia se convierte automáticamente en efluente una vez que toma contacto con estiércol u orina. Entendiendo que todo sistema de gestión se complejiza cuanto mayor sea el volumen a gestionar, la primera recomendación es reducir el gasto de agua en el tambo, por ejemplo para lavar la planchada. También evitar el ingreso de aguas limpias, simplemente desviando el agua de la lluvia de los techos y alrededores, de manera de que sigan su curso natural, o bien captándola para disponer de ella para otro uso. Todo esto además nos ayuda a ser más eficientes con el uso de este recurso. Los componentes que todo sistema debería de tener son: lograr captar el 100% de los efluentes que se generan. El objetivo es que nada se escape. Esto se logra con barreras físicas, como son los cordones perimetrales en el corral de espera y áreas de circulación, y pendientes del suelo adecuadas, de manera de recolectar todo lo que se genera en el tambo en un solo lugar. El siguiente objetivo es quedarse con lo orgánico, con lo que sirve. De ahí es que surge el componente desarenador o trampa de arena, que no es más que una estructura de separación pasiva que por decantación retiene las partículas más pesadas dejando pasar lo menos denso, o sea, la mezcla del agua con la orina, el estiércol y los restos de alimentos. Esto es lo que se termina llamando fracción orgánica. Luego se evalúa, según el caso, separar o no esta fracción en algo más sólido, lo que se llamaría fracción sólida del efluente. Esto ampliaría el espectro de acción en lo que tiene que ver con la disposición final a terreno, pudiendo realizar un manejo diferencial según se considere la fracción más líquida o más sólida. Para tomar la decisión de si conviene o no separar la fracción sólida de la líquida, sería oportuno evaluar costos y beneficios asociados a esto. Pero comúnmente no resulta demasiado atractivo en tambos que tienen menos de 90 o 100 vacas. El componente que nunca puede faltar es el depósito de acumulación de efluentes, llámese pileta, laguna, tanque o cualquier estructura que cumpla con la función de almacenar, sin pérdidas, o sea, siempre tiene que ser impermeable. ¿Para qué es esto? Y bueno, sabemos que en nuestro país hay periodos de tiempo que el suelo se encuentra saturado de agua y por lo tanto no soportaría el agregado de más agua, en este caso con nutrientes, por lo que se necesita una especie de caja o pulmón donde podamos guardarlo hasta que se pueda utilizar. De lo contrario, provocaríamos encharcamiento, escurrimiento y esos nutrientes terminarían en cursos de agua. Por último, se debe contar con un sistema de aplicación. Su definición dependerá si se optó o no por separar la fracción sólida, pero sobre todo de las posibilidades reales de operarlo. En cualquier caso, se necesita un sistema de aspersión para que llegue al suelo de una manera controlada y homogénea, manteniendo parecidas exigencias a cuando se aplica un fertilizante líquido. Puede ser mediante un sistema autónomo, o sea, con un irrigador fijo o móvil que se alimente con el efluente bombeado desde el depósito, o también puede ser mediante la contratación de servicios terciarizados, que existen tanto para líquidos como para sólidos. Hay que tener bien presente las precauciones y recomendaciones que se señalan en los manuales y cartillas técnicas más actuales, ya que existe riesgo sanitario en caso de aplicar en sitios donde se pastorean categorías de terneros menores a un año o vacas en preparto, o bien con tiempos ajustados previo a la entrada de la franja aplicada. Es decir, se deben respetar estos tiempos mínimos que varían según la época del año. Para cerrar este segmento, es bien importante contar con el asesoramiento adecuado al momento de dimensionar las diferentes estructuras de separación y acumulación, así como la definición del área a sistematizar para aplicar los efluentes al campo, además de entender de que se trata de distribuir nutrientes y no de regar una pastura o un cultivo. ¿Qué significa esto? Que el volumen que tenemos para aplicar, siempre que el suelo tenga la capacidad de infiltrar lo que le llegue, es muy inferior al agua necesaria para que un cultivo o pastura cumpla con sus requerimientos hídricos como lo haría con un riego convencional. Por esta vía, les haré llegar información de interés sobre temas ambientales. Esto es en el marco del proyecto ANDE, desarrollo de un sistema de información para la transferencia tecnológica y extensión en la cadena láctea de la región litoral bajo un nuevo modelo de articulación interinstitucional, donde participan las intendencias de los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro, más de 100 productores lecheros de estos departamentos, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca mediante la Dirección General de Desarrollo Rural, el INALE y las industrias CONAPROLE y CLALDI.